Pues ahí tienen ustedes, vamos en un momento a decirles cuál es el libro que se van a poder llevar ustedes, pero bueno, vayan adelantándose y al menos, por favor, como siempre, que nos hacen el favor de mandarnos sus mensajes, sugerencias y una que otra crítica también es aceptada, ¿no? Pues, ¿cómo no? Sí, maestra.
Pues sí, es aceptada, pero la verdad, pues su programa siempre es muy gustado y hay muy buenos comentarios, don Carlos.
Ah, no, bueno, muchas gracias. Estamos, como ustedes ya escucharon, aquí con la compañía de la maestra y ya doctora, literalmente, nueva doctora del Centro Universitario de Los Lagos. ¿No es así, maestra?
Sí, ya, afortunadamente ya pude concluir el doctorado. El 30 de agosto obtuve el grado. Y bueno, pues sí, con una investigación sobre lagos, precisamente, los escritores de 1903.
Muy bien. Bien, entonces, con ese preámbulo, vamos a entrar al tema de la tradición laguense respecto del próximo día 2 de noviembre. Bueno, ya creo que estarán, no los he visto yo todavía, pero me imagino que están como siempre, de acuerdo con la tradición, los puestos de los muertitos, las coronas, etcétera, que luego van a llevar las familias a sus seres queridos allá en el cementerio o en los cementerios que tenemos en la ciudad y en el municipio, ¿no? Bueno, pues vamos a entrar pues al tema de hoy y maestra, ¿qué nos podrías decir al
pues,
respecto?
Fíjese que sí, creo que el Día de Muertos en Lagos tiene pues estas dos manifestaciones ya que vienen desde hace muchos años. Los muertitos, que son en otros lugares les llaman alfeñiques, y la visita al cementerio para llevar las coronas que siempre se han acostumbrado desde hace ya muchas décadas. La visita al cementerio, que pues la gente llevaba comida, pasaba todo el día en el cementerio, era pues muy acostumbrado. Ya últimamente se hacen los altares de muertos, pero esa no era una costumbre propia de esta región. O sea, eso vino porque pues lo empezó a fomentar la Secretaría de Educación Pública como una costumbre mexicana. Yo creo que hay manifestaciones que tienen una identidad nacional y otras que tienen una identidad regional o local. Y pues yo pienso que los altares de muertos y pues otras cosas que ya se están haciendo, por ejemplo, el desfile de Día de Muertos o el Festival de la Muerte, ya son costumbres o eventos que se están realizando hace pocos años y que se fomentan porque pues dan una identidad nacional. Pero sí, como usted dijo, los muertitos o alfeñiques y las coronas y la visita al cementerio de la Soledad aquí en Lagos, pues es lo que es propio de aquí.
Sí, adelante, don Carmelo.
Sí, ya nos han entregado un libro fabuloso con 506 páginas. Es un libro fabuloso que se llama Jalisco desde la Revolución. El gobierno del estado de Jalisco y la Universidad de Guadalajara nos lo están entregando. Llámenos. Es al 403-1413, una alada sin costo, 01-800-701-2119. Esta es su estación XHUGL en el 104.7 de frecuencia modulada para oídos atentos. Llámenos, Jalisco desde la Revolución.
Ay, caray, pues es un tremendo libro, de veras, sí. Con un tema que es obligado a abordar en el próximo noviembre, ¿no?
Sí, también me van a dar ganas de llamar siempre que sí, vengo y veo los libros. Ay, sí.
Pues sí, y don Carmelo por ahí está preparando otro libro, pero ya será en otra ocasión, no es el día de hoy que se va a rifar. Pero pues el tema de la revolución es obligadísimo para el próximo mes de noviembre, ¿no?
También les comunicamos que pueden pasar a recogerlo aquí en cabina, maestro. Uh-huh. Este libro. ¿Solamente tienen que?
Bueno, pues tienen que seguir repiqueteando los teléfonos como siempre, ¿no? don Carmelo.
Y traer su identificación para que les entreguen este libro aquí mismo en la cabina.
Ah, exactamente. Muy bien, pues entonces estamos hablando de las tradiciones de la población en cuanto a la conmemoración del Día de Muertos y todo lo que trae detrás en lo que se ha llamado el sincretismo religioso, que según dice León Portilla, que va más allá de un simple sincretismo. Él dice que se formó una síntesis, ¿no?, de todo lo, una amalgama, con toda esa amalgama de lo indígena, lo español, pero yo también agregaría que se está dejando fuera a otro factor muy importante de nuestra identidad, como son los negros africanos. Se les ha excluido y sí hay algunos rasgos en las tradiciones que no lo recuerdan a esa parte del, de la población mexicana y laguense también.
Sí, fíjese que
está incluido ahí.
Claro, en la novela Mala Hierba de Mariana Azuela se menciona un sepelio de uno de los personajes que fue asesinado por rivalidad, por cuestiones de relación con una mujer, con Marcela, precisamente la protagonista, y describe una tradición que también yo, en uno de sus libros yo vi que usted lo menciona, sí, que fuera cantar el alabado.
Exactamente.
Canto desgarrador, que ya pude escucharlo. Sí, hay grabaciones recientes de este canto. Y que se usaba mucho aquí, en toda
la periferia.
En la periferia, en la otra banda. Ajá. Uh-huh. Y ahí lo describe todo esto.
Sí, exactamente, el alabado, yo llegué a ver ese tipo de manifestaciones nocturnas, a mí se me hacían extrañísimas, ¿no?, porque llegaban, bueno, eran también, ya estaban agrupadas en las antiguas cofradías, ¿no?,
sí.
De allí viene, precisamente. Entonces llegaba, moría alguien allá por el, vamos a decir, el barrio de San Miguel, etcétera, el Calvario, entonces llegaba un grupo de personas, un grupo de gentes a velarlo, y incluso llevaban banderas, y luego unos dos o tres gentes, la mayoría de las veces creo que eran hombres, empezaban a cantar ese canto desgarrador,
sí,
¿no?, que pues a mí se me ponía la piel, así como dicen, de carne de gallina, ¿no? Se me enchinaba así, porque, o sea, no era inteligible el canto, ¿no?
No.
Sino que no le entendía a uno qué cantaban, ¿verdad?
Sí.
Pero de una manera en que hacían unas voces, lo que podríamos llamar la primera, la segunda, o no sé.
Sí.
Y se oía, de veras, sí estremecía esa manera de cantar, ¿no?
Sí, es un lamento de muerte.
Exactamente.
Ajá. Y una despedida para el amigo, el compañero, el vecino.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, si nos remontamos a estudiar a los negros de distintas partes de América, encontramos precisamente el alabado, cuando están velando a los difuntos, ¿no? Cómo los reprime la Inquisición y la Iglesia, precisamente porque no quieren que hagan ese tipo de velorios, ¿no?
Sí.
Donde están llorando, están cantando, y están tomando café y el alcohol, ¿no? La bebida de ellos. No recuerdo el tezbuino, algo así, no sé cuál bebida era la que tomaban, pero se emborrachaban, obviamente, fumaban tabaco, etcétera, hacían mil cosas que la Inquisición tenía que reprenderlos, les prohibía pues ese tipo de manifestaciones, ¿no? Pero luego aquí nos los encontramos en el propio Lagos.
Sí.
En las rancherías, todavía yo llegué a ser testigo de que cuando iban a enterrar a alguien en el panteón de los indios, que se le llama, o sea, del pueblo indígena de San Juan Bautista de la Laguna,
sí,
venían a enterrarlos de alguna ranchería, y venían las señoras y hombres y un lloradero, y cantando el alabado. Sí, pero bueno, bien maestra, ¿qué nos traías por ahí pues sobre la tradición?
Yo creo que usted nos va a poder platicar mucho sobre esto, sobre los cementerios del lago. Sería interesante platicar primero cuáles fueron los cementerios así. Bueno, yo tengo entendido que el primer cementerio que hubo aquí en la villa de Santa María de los Lagos fue en el atrio y en el interior de los primeros templos parroquiales, del primer templo parroquial. Y bueno, el actual templo parroquial fue ya el cuarto, parece, ¿verdad? O el tercero, depende. El tercero. Porque el primero fue solamente una capilla improvisada. Ajá. Pero el tercero que se edificó, entonces desde el siglo XVI hasta el siglo XVII, pues se sepultaba ahí a los vecinos. Y creo que, bueno, como usted mencionó, en los templos de los pueblos de indios, en San Juan Bautista de la Laguna, que más o menos data de 1607, ¿verdad?
El primer templo. Ya se menciona.
Sí,
hacia 1605 más o menos. Entonces quiere decir que existía un poco antes de eso, ¿no?
Sí.
Que era una especie de barrio.
Y el de San Miguel de Buenavista de alrededor de 1692. Sí, más o menos, ¿verdad? Sí. Y el de Moya, pues ya que se más o menos lo ubico en 1709, alrededor de
o antes, año. Un poco antes también, pero hasta el 1709 se da el reconocimiento oficial, ¿verdad?
Sí.
Sí, don Carmelo.
Se están reportando, habla el señor Gildardo Romo, envía un saludo a todo el equipo, habla desde el pueblo de La Laguna. Su tradición es hacer un altar para varias personas, tradición que viene desde sus abuelos. Los invita a su altar en el Jardín de San Felipe. Saludos de Casa Gil. Muchas gracias.
Claro que sí.
Participa en la rifa.
Muchas gracias.
Bueno, entonces sí tenía la costumbre en el pueblo de La Laguna, en Moya, tal vez hacer altares. Yo no conocí antes de que empezara a promover la SEP en las escuelas, pues el diseño de altares de muertos. Yo nunca vi altares de muertos aquí en Lagos, pero bueno. Sí. Seguramente sí había.
No, tiene toda la razón. No había altares de muertos, sino que hasta que, como usted menciona, la Secretaría fue impulsando a maestros y luego a otros que vinieron de fuera, por ejemplo, el maestro Terrés y otros empezaron a hacer altares en la Casa de la Cultura, pero no existían desde mi tiempo de vista y del tiempo también que conviví, vamos diciendo hasta los como 17 años, no había altares como los que hacen hoy. Simplemente nada más era la visita a los panteones, llevar las flores, la corona, y de regreso comprar los muertitos, pero en la calle Miguel Leandro Guerra, que era la calle donde se ponían los muertitos.
Pues no pueden ser tan rotundo, pero sí, no conocimos un antecedente de altares de muertos, ¿verdad? Más que en mi caso recuerdo el que empezó a instalar el señor don Alfredo Hernández Terrés en el Teatro Rosas Moreno. Ahí en el acceso, ¿no? En la entrada, ese fue el que yo recuerdo, el más antiguo que vi.
Sí.
Pero también no podemos ser tan radicales porque a Lagos creo que no los vimos, a pesar de que la población indígena era masivamente superior a cualquier otra etnia o grupo étnico, ¿verdad? Españoles, sí. Mulatos, etcétera, mestizos. No creo que no logró preservar la tradición, incluso a pesar de que hubo migración, hubo gente, hubo población de tipo purépecha, que si, como usted sabe, sí, maestra, pues los purépechas tienen una gran tradición en ese sentido, ¿no?
Sí.
¿En qué lugar de Michoacán?
Pues hacen en
Pátzcuaro.
Pátzcuaro, en la isla de Janitzio, sí, es donde hacen un pues un ritual, un evento siempre sobre el Día de Muertos impresionante.
Sí, exactamente. Entonces aquí fundaron varias comunidades con nombres purépechas, ¿no? Churincio, Zitácuaro, sí, etcétera, Cotija y muchas más, ¿no?
Sí.
Quiere decir que sí fue importante la migración purépecha aquí en esta zona, especialmente en Lagos y la Unión de San Antonio, ¿no?
Sí.
Que bueno,
pues también otomíes, ¿verdad?
Este, sí,
llegaron también, junto con los tlaxcaltecas.
Pues
sí,
ellos.
Sí, yo creo que nos falta mucho por qué conocer y muchas tradiciones se perdieron en la época colonial, hasta la lengua.
Sí,
desgraciadamente.
Creo que tal vez no se preservaron ese tipo de tradiciones aquí en la región porque la gran mayoría de los indios que se establecieron, pues eran los aliados de los españoles, ¿no? Que eran los tlaxcaltecas, eran la gran mayoría, ¿no? Los fundadores principales de los pueblos indígenas que tenemos.
Sí.
Entonces ellos, pues, ¿desde cuándo estaban ya culturizados? Ya,
sí, ¿verdad? Llegaron para tratar de convencer también a los chichimecas. De
¿desde
que,
cuándo
de
tenían
que adoptaran...
ya del encuentro de ellos con Cortés, ¿no?
Sí.
Que se aliaron con Cortés, pues ya tenían más de un siglo, ¿no?
Sí.
Cuando llegaron aquí a Lagos. Entonces ya, de alguna manera, pues ellos ya eran cristianos, eran indios cristianos, ya muy apegados a la religión católica y a los rituales de la religión, ¿no? De la nueva religión que les impusieron. Y bueno, también preservando, pues, obviamente, sus antecedentes, ¿no, maestro?
Sí, así es.
Sí, don Carmelo.
Sí, se está reportando el señor Félix González de Cuesta Blanca, antes del barrio de San Felipe, nomás que ahora ya se fue a Cuesta Blanca.
Ajá.
Dice, saludo a todo el equipo de Nuestras Raíces, especialmente al señor José Carmen Segovia, su buen amigo, muchas gracias. Le parece muy interesante el programa, felicita a todo el equipo y desea participar en la rifa. Están participando en la rifa Félix González y Gildardo Romo.
Muy bien.
Muy bien, sí, muy buenos los libros. Ojalá que llamen, que, como dice usted,
que replicación.
Me encanta esa expresión.
Sí.
Bueno, también quería mencionar, hablando sobre los cementerios de la villa de Santa María de los Lagos, pues que después del primero que estuvo alrededor y en el interior de los diferentes templos parroquiales que estaban en el mismo predio, también en el convento y templo de Nuestra Señora de la Merced, hacia 1685 se empezaron a sepultar cuerpos ahí, ¿verdad?
Uh-huh.
Según tengo entendido, y en el Beaterio, que luego fue convento de las Capuchinas, y en su templo de San José, contaron con licencia para sepultar cuerpos, y también en la capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe, entre 1717 y 1725,
sí.
Y la capilla de San Felipe, alrededor de 1740, también contaron con licencia para sepultar cuerpos. También el templo de Nuestra Señora del Rosario. De hecho, ahí en este templo está sepultado el gran poeta, fabulista, dramaturgo, editor y periodista José Rosas Moreno. Ahí hay una placa que recuerda que dice, bajo las bóvedas de este templo descansan los restos del inmortal cantor de la niñez, José Rosas Moreno, que vivió de 1838 a 1883, y parece que ya encontraron el cuerpo. Me mostraron fotografías, el padre Jesús María, que de un cuerpo que encontraron que parece ser que es el de Rosas Moreno, y colocaron pues las letras en bronce que estaban en la duela, en el piso, ya las colocaron exactamente sobre el cuerpo que encontraron, que ya está, pues, el féretro todo destruido, pero sí se puede apreciar todavía los restos de él.
Qué bien.
Y bueno, también ahí está sepultado el cura José Ana Gómez de Portugal en el Templo del Rosario, que fue, pues, un personaje que tuvo que ver él promovió la adquisición del cuerpo de San Hermión, uh-huh. que se sí. fue enviado desde Roma. Y fue pues un benefactor que ayudó mucho para que se concluyera el templo parroquial, que actualmente eso, podemos apreciar. Y bueno, pues eso era lo que yo tenía más o menos. Bueno, tengo otras cosas que pues ya iremos sí. comentando.
Sí, don Carlos.
Sí, para recordarle a la maestra que otro benefactor fue el padre Rafael Larios Ponce de León, que él inaugura el Panteón de la Soledad, el que conocemos, el 6 de marzo de 1846.
Ah, sí, pero el que comenzó la edificación de ese cementerio fue don Clemente San Román Padilla. Él inició el proyecto del cementerio de la Soledad en 1835 y sí lo inauguró exactamente el cura Rafael Larios Ponce de León, uh-huh, precisamente.
Sí, pues había la necesidad de ya desde mucho antes de sacar los cementerios fuera de la ciudad, ¿no? Porque acuérdense, históricamente la población se había azotada continuamente con epidemias, ¿no? Mortales que se llevaban buen porcentaje de la gente, ¿no?
Sí.
Muchísima mortandad que se originaba y, pues, obviamente, en algunas epidemias como la de 1798, el rey y a través de la iglesia mandó que ya no se enterraran los cuerpos en los cementerios, ¿no? Sino que se buscaran lugares muy apartados para ir a enterrar a los muertos allí y que los vientos no llegaran a la ciudad, a la villa, ¿no?
Sí.
Sino lejos, a fin de que no se contaminara pues a la demás población, ¿no?
Sí.
Y combatir las grandes epidemias.
Sí, pues había de viruela, de cólera, pues, morbus.
Exactamente.
Sí. Sí,
hubo. Y sobre toda la viruela, que era mortal, viruela. Tremendamente, y todavía no se encontraban pues ninguna vacuna, o creo que sí, ya estaban apenas experimentando algunas de las vacunas que lograron detener en mucho la mortandad.
Sí.
De la gente.
Y bueno, ahí en el cementerio de la Soledad, la portada, que es de estilo neoclásico, tiene unos elementos ornamentales fúnebres que llaman mucho mi atención, porque en el friso, si ustedes observan esa entrada al cementerio, hay unos cráneos coronados que están labrados en la cantera, en alto relieve. Y la verdad, también hay dos columnas toscanas que están en los lados de este pórtico del cementerio de la Soledad. Ojalá que cuando vayan puedan observar este detalle. Es muy significativo, sí, son cráneos coronados.
Y luego en el interior, pues creo que todavía hay muestras de algunas tumbas que nos recuerdan las grandes edificaciones que se hacían, ¿no? En los sepulcros, ¿no?
Sí.
Estilo neoclásico.
Sí, unas tumbas preciosas.
La gente que tenía pues recursos económicos, ¿no? Que hacía prácticamente como una casita ahí, ¿no?
Sí, bonito, y una sí. Ahí, bueno, también hay una capilla que está al fondo del cementerio de la Soledad, que pues también es muy interesante. También es, pues, su estilo es propio del siglo XIX. Hay algunas tumbas, a mí me encanta estar buscando tumbas, que son también ya de mediados del siglo XIX, algunas muy antiguas. Por ejemplo, hay una de donde están sepultados los militares, algunos militares.
Por ejemplo.
Llama mucho la atención. Pues están,
Juan
de hecho,
Pablo
aquí,
Anaya.
Está el general Juan Pablo Anaya. Ajá, de hecho aquí traigo una fotografía, bueno, que no lo puedo mostrar, pero es una tumba que tiene una como una columna con una cruz arriba, está labrada en cantera, esta tumba de militares. También hay de algunas familias, bueno, y hay muchos escritores sepultados aquí en nuestro cementerio. está Francisco González León, uh-huh, que ahí le hacen homenaje cuando en el aniversario luctuoso, y está sepultado Antonio Moreno Lloviedo también, y algunos otros personajes, no quiero dejar de mencionar a ninguno, pero pues sí, es interesante visitar este cementerio.
Muy bien, los epitafios muy poéticos, ¿no, maestra?
Sí.
Algunos de ellos.
Algunos, ¿no?, de ellos, sí.
Sí. Adelante, y... don Carmelo.
Sí, nuevamente el señor Gildardo de Casa Gil comenta: se ponía la foto del difunto, no había altar, solo se ponían flores y la imagen. Desde hace mucho tiempo lo celebran en Moya el señor Capetillo y su esposa, la señora Toñita, y el regalo, un mezquite de donde se curtía la cruz para el Cerro de San Miguel. Muchas, muchas gracias. Uh-huh. Qué bueno, interesante, gracias, maestro.
Gil. Sí.
Sí, gracias, Gil. Gracias. También Edith Prado pregunta: ¿qué es el día, qué día es el desfile del Día de Muertos, maestra?
Bueno, el desfile del Día de los Muertos tiene, ¿qué serán? ¿Cuántos años de realizarse? Yo calculo como unos 20 años ya.
O más o menos.
Entre 15 o 20 años, ¿verdad? Años.
¿Pero qué día es?
Lo cambian de día. Yo tengo, por ejemplo, fechas registradas en... Por aquí lo estoy buscando, el último día de octubre, el 31 de octubre.
O sea, que la iniciativa para hacer ese desfile de muertos, me parece que es estudiantil, ¿no?
Sí, es estudiantil, nace entre los estudiantes de la Escuela Preparatoria Regional y estudiantes de la Universidad de la UNIVA, del Valle de Atemajac. Han sido las instituciones que intervinieron para que se lograra, pero sí es una manifestación juvenil.
Pero luego ya se van integrando, no sé, las autoridades, turismo, cultura, etcétera, ¿no?
Sí, han tratado de darle como a cierto orden, porque hubo un momento en que era nada más así como un desfile de muchachos disfrazados como tipo día de Halloween, que no es una tradición mexicana, el Halloween, uh-huh, es ajena a nuestra cultura, y ya le están dando así como un cauce más mexicano. Nos están indicando que debemos hacer una pausa.
Pues nos vamos y regresamos, don Carmelo.
Sí, muy bien, regresamos.
La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo.
Regresamos, se está comunicando la señora Eva Contreras. Dice: saludo a todos los conductores, los felicito por el programa y desea participar en la rifa.
Cómo no, muchas gracias.
La señora Marta Pérez hace unas preguntas para los maestros y dice: los saludo y los felicito por el programa.
Muchísimas gracias.
Y el tema de hoy, me gustaría decir que me dijeran cada uno de los elementos del altar de muertos y su significado, porque no me han sabido decir. Por favor, pudieran sacarme de esa duda y deseo participar en la rifa.
A ver, maestra.
Ay, pues bueno, están los niveles de manera escalonada. Por lo regular, varía el número de niveles, pero hay entre 4 y 7 niveles. Y bueno, los elementos es la fotografía de la persona a quien está dedicado el altar, las flores, el cempasúchil, que es la flor de la muerte, la comida que le gustaba al difunto, ajá, y pan de muerto también, y frutas como biznaga, camote, calabaza, ¿cómo le llaman a este tipo de fruta?
Encurtidos.
Ajá. Entonces, pues eso es lo que lleva y sí, pues se hace un como una semblanza del personaje al que está dedicado el altar, se le explica a la gente.
Sí, es como una reminiscencia de prehispánica de cuando iban a enterrar a sus difuntos, y bueno, creían en el retorno de alguna manera, ¿no?, en la resurrección de su muerto, y pues le llevaban la comida, los platillos que más le gustaban en vida, ¿no? Agua, etcétera, todos esos elementos que podemos ver de alguna manera en altares de muertos, ¿no? Don Carmelo.
Sí.
Vamos a pasar a la sección precisamente muy gustada de la máquina del tiempo, y es el momento de que la estamos preparados para escucharla. Adelante, don Carmelo.
Muy bien, muchas gracias, maestro.
La máquina del tiempo.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Hoy les vamos a presentar La Llorona. En toda la provincia, incluyendo la capital de la Nueva España, La Llorona es vista y escuchada con su prolongado llanto de... sobre todo a partir del toque de ánimas. Esto es, a las 11 de la noche, una mujer vaga por los ríos, arroyos y manantiales. Sus pies no tocan el suelo, pareciendo que flota, y sus vestimentas completamente albas. Esto es, muy blancas. La villa de Santa María de los Lagos no podía quedar al margen de esta misteriosa aparición y lamentos. Cuentan que corría el siglo XVII a finales, por el rumbo del fuerte y puente del Baluarte, casi donde se junta el arroyo del Guaricho, ramal del arroyo de la Sauceda o Salceda, llamado antiguamente Río de Ibarra, porque nacía en la hacienda de don Diego de Ibarra, esto en el estado de Guanajuato, fundador de la ciudad minera de Zacatecas. Con el río Lagos existía una finca que lindaba con el camino a la Huitlacocha y al rancho El Mosaico, que después fue de don Jesús Torres Lomendí. En dicha finca moraba la señora doña María Remedios Manríquez, de la Cerda, viuda de don Juan Manuel de Velasco y Ortiz, su hija Agripina de Velasco y Manríquez, una señorita de 22 años de edad con una belleza incomparable, de piel apiñonada, delgada, de blonda cabellera y con una estatura aproximada de 1.70. Dicha familia se mantenía lavando y planchando a las familias españolas, como decimos hoy, del centro, ya que su padre, muerto tiempo atrás, solo les dejó la finca. Él fue un empedernido jugador de naipes, apuestas y tumbadas, antecesor de la lucha libre. Una vez que estaba con unas familias en una finca ubicada en la calle Real, casi esquina con las Pilastras, donde cada semana recogía y entregaba la ropa, en esos momentos llegó un gallardo aventurero, subteniente, del que se enamoró, hay que decir, perdidamente. Vinieron los encuentros provocados por el militar, comenzando el idilio sin límites, teniendo su verídico despertar cuando la hermosa señorita supo que iba a ser madre. En vano fueron los ruegos de la muchacha, el subteniente la ignoraba, el nombre del militar era don Hernando Jaramillo del Campo, quien, cansado de su aventura amorosa, aceptó con gusto el traslado a la capital de la Nueva Galicia, hoy Guadalajara. Comenzó el calvario para la infeliz mujer, que sacrificó su honra en aras del amor, fue corrida de las casas en las que ganaba el sustento. Las otras mujeres de su edad aprovechaban su desgracia para hacer de ella burla. Los niños la seguían lanzándole piedras, y los buenos mozos que en vano le habían pedido una muestra de amor, ahora se burlaban y la despreciaban. En el pensamiento de esta mujer, que se entregó o pecó por amor, se fue infiltrando un odio atroz contra la inocente criatura que traía en su vientre, llenándose de odio contra la sociedad que no compadecía su desgracia, burlándose de ella. los más negros pensamientos se acumularan en su cerebro, jurando vengarse tanto de don Hernando como de la sociedad que juzgaba injustamente. Una tarde de regreso a su casa encontró a su madre muerta. Quedando sola en la más triste de las situaciones, el cadáver de la señora doña María Remedios fue enterrado en el atrio parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Asentaron que su muerte fue de tristeza. La caridad de algunos vecinos de la otra banda pagaron el entierro. Agripina, ya sin lágrimas por derramar, en el pecho oprimido sintió la hora del alumbramiento. Los dolores eran desgarradores. Creía que iba a morir. Pero el sentimiento de venganza la mantenía viva. Pensó que ese pedazo de su propia carne habría de pagar primero el mal que le había causado el militar y la sociedad. Un hermoso niño nació de ojos grandes y negros, idéntico al infame aventurero de manitas largas, que semejan aquellas manos del audaz subteniente, recordaba que la acarició tan sabiamente. Cuando la mujer vio a su niño, el odio que acumulaba en su corazón en largas noches de agonía la envolvió completamente en un manto de horripilante criminalidad con la razón extraviada. Mordió con todo su odio la garganta del ser inocente, en sus labios chorreaba hilos de sangre, de su propia sangre. En un espasmo de delirio fuera de sí torció los bracitos del niño y con un esfuerzo horroroso logró terminar con la vida del fruto de sus amores. Finalmente, con el cabello revuelto y los ojos enrojecidos, la asesina había quedado satisfecha desmayándose sobre los mismos restos después de varias horas. A la hora del toque de ánimas, volvió en sí, recuperando el conocimiento. Sintió como un rayo de luz iluminaba su pensamiento. La luna iluminaba su cruel comportamiento. En ese instante comprendió el crimen que había cometido, presa de un miedo atroz, ya que un frío helado penetraba todo su cuerpo. Se arrojó sobre aquellos despojos que no tenían ya nada de humanos, besando los labios de aquel niño que nació solo para morir en sus manos. Musitando frases de arrepentimiento, pidió perdón a la inocente criatura, incapaz de resistir más. Recogió aquellos despojos de sus labios, brotó una queja terrorífica y macabra que atravesó los muros de su morada y fue escuchada profundamente en toda la villa de Santa María de los Magos. Se cuenta que al llegar aquella pobre loca con los restos de su hijo cerca del río y en el lugar donde antes lavaba, donde antes iba a ganar el pan del sustento, tropezó y como el río Lagos iba en todo su margen, le arrebató los restos de aquel inocente, perdiéndose en la oscuridad para siempre, lanzando el infernal grito. Y en la capital de la Nueva Galicia, por ese tiempo, fue encontrado en el margen del río San Juan de Dios, que atraviesa la ciudad, a don Hernando Jaramillo del Campo, su cuerpo completamente destrozado, sin saber quién o quiénes terminaron con su vida. Solamente escucharon un lamento de mujer que se escuchaba macabramente. Que se perdió en la lejanía. Recordemos que don Hernando fue caballero de la Orden de Santiago del Consejo de Su Majestad. Don José Arce González nos comenta que por 1920 su abuelo materno, don José Ana González Maldonado, don José Ana, músico, tocaba el violín regresando de una fiesta de la otra banda como a las 3 de la madrugada. Cruzando el río por el rumbo de la calle Albino Aranda después de la Merced, y hoy Agustín Rivera escuchó que vio una mujer lavaba vestida de blanco y con larga cabellera. Don Miguel Gómez Mata, telegrafista de la Estación de los Sales de los Ferrocarriles Nacionales de México, contaba que en su turno le tocó a la noche unos manantiales de agua azul, se escuchaban que estaban lavando, fue a indagar y cuál fue su sorpresa. Una mujer de figura muy bonita y vestida de blanco se elevó y al momento se escuchó José Luis Martínez. Por 1957, camino al pueblito, así le llaman al pueblo de La Laguna, nos cuenta que se hizo de noche y cuando tomaba el camino antes de la vía en el arroyo que se le dice Zarco, y que pasaba por debajo de la tarjeta, miré a una señora lavando, pero luego sentí un escalofrío. En esos momentos, la mujer volteó hacia mí mirándome su cara como de caballo. Solo escuché un aullido, tal como algunas veces me habían platicado. Me desmayé y hasta otro día, como la una de la tarde, volví en sí. No debemos alegrarnos desde que ya nos escucha platicar recientemente de la Llorona, sino que debemos meditar, ya que el agua se está terminando. Recordemos que solo se aparecían los ríos, lagos, manantiales y charcas. ¿Conocemos algunos de ellos? Cuidemos la poca agua que nos queda. Aquellos años, la máquina del tiempo.
Ah, muy bien. A mí todavía me tocó que me asustaban de niña con lo de la Llorona. Sí se platicaba mucho de esto.
Pues ahí está todos los mitos, toda la mitología que viene de muchísimo atrás. Algunos lo relacionan con cuestiones de los prehispánicos, de sus deidades, ¿no? Del agua, etcétera. Y otros señalan que realmente fue el drama de la caída de México, Tenochtitlan, cuando ante los miles de cadáveres de indígenas, de aztecas, mexicas muertos principalmente, pues las madres, sus madres salían desesperadamente a buscar a sus hijos muertos, ¿no? Y ustedes saben que en México Tenochtitlan fue fundado en una laguna precisamente, ¿no? Bueno, pero ahí está toda la mitología popular, algunas gentes que nos cuentan esas historias de apariciones de esa mujer por el lado del río, por distintos lados, ¿no? Una que me contaron que sí, como que me asustó mucho, de un señor que, bueno, un amigo vecino que decía que siempre que bajaba por el rumbo de los leones, ahí en altas horas de la noche después de andarse embriagando, y, o por distintas situaciones, ¿no? Que veía un carretonero que iba, unas mulas, ¿no? En su carreta, un sujeto ahí embozado, ¿no? Que iba con su carretón y que en una de esas ocasiones, pues, que lo saluda, ¿no? Buenas noches o buenos días, ¿no? Ya en la madrugada y luego, sí, ¿qué tal, señor? Buenos días, buenas noches. Así como se saludaban anteriormente, ¿no? Sí. Entonces, que luego que volteó el embozado, se descubrió el rostro. Y bueno, que se le pareció, como dice don Carmelo, con su rostro como huesudo, era una calavera y como con cara de caballo, ¿no? Sí. Más o menos así. Sí, don Carmelo, adelante.
Sí, habla el licenciado Rubén Martínez Espinosa. Felicita sí. al programa y a la maestra Irma Guerra. Desea participar en la rifa.
Cómo no, gracias por el saludo.
Felicitar al programa, especialmente a don Carmelo, por su sección de primera, La Máquina del Tiempo. Señor Luis Moreno, y deseo participar en la rifa. La señora Juanita Díaz, felicita al programa, siempre muy interesante y ameno. Le gusta mucho y nunca se pierde el programa.
Muchas gracias.
Gracias.
¿Cuándo es el mero Día de los Muertos? ¿En qué pasa el desfile y por dónde pasa el desfile?
No, desconozco, disculpen, en este año, ¿en qué día lo programaron? Pues el Día de los Muertos es el 2 de noviembre, pero a veces lo cambian para encontrar pues como un día más adecuado o fin de semana. No sé este año qué día lo van a hacer.
La pregunta del señor Luis López, que desea participar en la rifa y felicita al programa.
Sí, muchas gracias. Sí, como gracias. No están participando, pues síganos llamando, sigan repiqueteando los teléfonos Le recibimos sus llamadas con muchísimo gusto, maestra.
Pues hay otra parte que quisiera mencionar que pues a mí me interesa de manera especial, que es la parte literaria. Ya mencionamos que Mariano Azuela en la novela Mala Hierba habla del canto del alabado y ya el maestro Carlos nos explicó de qué se trata. Pero bueno, hay algunos poetas laguenses que también hicieron pues alguna reflexión por ahí sobre la muerte. Por ejemplo, José Rosas Moreno, en su poema El Valle de la Infancia, en algunas estrofas escribió, las voy a leer, o sea, aquí morir quisiera, al rumor de tu brisa lisonjera, pero ay, delirio, mi ansiedad es vana, y al soplo sigo del destino airado, quién sabe en dónde me hallaré mañana, quién sabe en dónde moriré ignorado. Él sí murió aquí en Lagos. Y aquí, como ya les dijimos, está sepultado en el Templo del Rosario. Antonio Moreno y Oviedo también escribió un poema que es pues una reflexión un poco sobre la muerte, con el que obtuvo un premio en los primeros Juegos Florales de Lagos de 1903, que él fue pues el organizador, el promotor, y se convirtió en el mecenas de los escritores de aquel tiempo. El poema se titula He vencido la jornada, y dice: cabellos blancos, estela del barco que a toda vela se perdió con los amores, sagrado hilo vital que Atropos vieja infernal corta según sus rencores, cabeza cana, pañuelo siempre agitándose al cielo, a todo diciendo adiós, luna de los desengaños en la noche de los años, lente no más fija en Dios. Oh, mis canas, sois el humo del fuego en que me consumo, ceniza de mis pasiones, y si pienso en mi calvario, me parecéis el osario de mis muertas ilusiones. He vencido la jornada, mi cabeza está nimbada por las luchas de la vida, mis canas, premio floral, son también ramo nupcial con que el cielo me convida. Y bueno, la última rápidamente, que me encanta, la verdad, es un poema, también una reflexión sobre la muerte, que escribió Francisco Guerrero Ramírez, otro de los poetas laguenses que formó parte del grupo de 1903, y se llama Cosas de los Años. Cuando inmune al dolor y al desengaño, caminaba gentil, ágil y fuerte, con la liviana carga de mis años, firme en la planta y con la frente erguida, tenía mis temores por la muerte y un amor infinito por la vida. Hoy, que sin verme a diario en el espejo, conozco que me voy haciendo viejo, que está mi frente triste y abatida y me agobian los golpes de la suerte, siento ya indiferencia por la vida y un amor infinito por la muerte.
Ahí están, pues, nuestros literatos hablando sobre la muerte inevitable de una manera poética, de una manera fina, pues, con sus plumas de buen talante, ¿no? Y que nos faltó la otra parte, la popular, de las conocidas calaveritas, que sí, nos hacen reír mucho, dirigidas a personajes que conocemos, ¿no? Sobre todo a no sé, personajes del pueblo o gente que se destaca de alguna manera por algo, ¿no?
Sí, en el periódico Noticias de Provincia siempre aparece una sección, o aparece todavía, no sé, recientemente, pero desde la época del fundador del periódico aparecían calaveras.
Así es. Pues estamos en los últimos momentos de este su programa y creo que ha llegado la ocasión para irnos a la rifa de este interesante libro, pero vamos a esperar un momento porque don Carmelo nos va a comentar otras llamadas.
Se está reportando la señora Rosa Esther Cuevas, 1965, 47 años, trabajaba de maestra. Muchas felicidades al panel, súper interesante. Casi llegamos a lo que empezamos. Amén, se usaba en Lagos, era tradición último año casi les entre los sí, sí.
A ver, déjeme ver si casi llegaron a los llegando a los noventas empezaron. Perdón, porque como que no escribieron muy bien su mensaje, maestra, pero le mandamos un saludo. Y bueno, que hay algunas tradiciones extintas, también nos mencionó la maestra. Un saludo muy afectuoso.
Claro que sí, disculpe. Un saludo muy grande.
Sí. Participa en la rifa maestra Rosester Cuevas, señora Rosester Cuevas.
Fue mi maestra.
Ah, qué bien. Sí participa en la rifa. Sí, un saludo. José Luis Luna, me gusta mucho el programa y deseo participar en la rifa. Lina Margarita Campos, felicitar a don Carmelo por su máquina del tiempo. Desea participar en la rifa. Saludos a los maestros de nuestras raíces. Muy buen tema.
Muy bien, muchas gracias.
Desea participar en la rifa.
Claro que sí.
Ah, ya, mire, se volvió a reportar. Bueno, me dan este mensaje de la maestra Rosester Cuevas, que trabajó desde 1965, o sea, 47 años de maestra. Ajá, y hasta los años 90, aquí en Lagos no se acostumbraban los altares, está de acuerdo con nosotros. Y sí, la costumbre era purépecha. Muy bien, muchas gracias, maestra.
También se está reportando el señor José García Martínez desde San Isidro, California. Un cordial saludo al panel y desea participar en la rifa. Saludos al maestro Carlos. Feliz cumpleaños.
Ah, muchísimas gracias, José. Muchas gracias. Es un paisano que está por aquellos rumbos y bueno, como a él y a otros paisanos, los saludamos. Con muchísimo gusto.
Hoy es su cumpleaños, gracias. Maestro.
Pues sí, creo muchas que sí, el de su cumpleaños.
Felicidades.
Cumpleaños, ¿no?
Ay, gracias. No sabíamos. Sí.
Bueno, entonces.
Vámonos a la rifa.
Bertita Veloz Chávez, si nos hace el favor de sacar la.
El nombre del ganador.
Ahí viene Bertita, que nos va a decir quién es el afortunado o afortunada. A ver, Bertita. Sí, don Carmelo. Adelante. ¿No lo descifra?
El señor Luis López.
El señor Luis López puede recoger su libro.
Gracias.
Su libro aquí en las oficinas de Radio Universidad de Guadalajara, en la cabina que se llamó Jalisco desde la Revolución. Aquí lo puede recoger con una identificación, señor Luis López.
¡Ay, las mañanitas para el maestro! Gracias. ¡Felicidades!
Gracias, pues nos vamos, señores. Maestra Irma.
Sí, muchas gracias por invitarme a este programa y un saludo para todos.
Don Carmelo.
Sí, muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Felicidades, maestro Carlos.
Muchas gracias, buenas tardes.
En que vengo a saludarte. Venimos todos reunidos con gusto a felicitarte. El día que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautizo cantaron.
Radio Universidad de Guadalajara presentó. Nuestras raíces.